Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM y también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, en el Control Master, nos acompaña Edwin Álvarez Donato, este amigo y servidor de todos ustedes, y Antonio Dumed, en compañía del profesor Víctor Andrés Rojas. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra emisión del día de hoy en el marco de esta tercera semana de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Víctor, bienvenido.
Así es, Simón. Buenos días a usted y a todos los que nos siguen a esta hora de la mañana. No es habitual estar a esta hora de la mañana en el puente, pero hoy tenemos una ocasión especial porque hacemos parte de la Semana de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales del Uniminuto, sede principal, sede calle 80, y hemos estado hablando desde el día de ayer sobre la pospandemia, nuevos retos, nuevas oportunidades para las ciencias humanas y sociales. ¿Qué tal el día de ayer, Simón?
Un día bastante intenso, le cuento, un día con muchas actividades, conferencias, conversatorios, sin duda alguna muy interesante. Porque tuvimos la oportunidad de escuchar al doctor Oscar Useche, también Antonio Elizalde, con sus reflexiones maravillosas desde una perspectiva latinoamericana. Encontramos conversatorios también maravillosos de profesores del Departamento de Filosofía y también de los diversos espacios de la facultad. Así que hoy tenemos también una multitud de conversatorios que han comenzado incluso desde las 8:30 de la mañana, y aquí seguimos aportando desde el puente con un invitado 1A, el día de hoy. Como siempre, nuestros invitados son muy especiales para nosotros y de todos aprendemos y de todos valoramos también sus aportes y sus reflexiones.
Así es, Simón. Antes déjeme decirle que El Puente es un espacio que se emite a través de 1430 AM en Uniminuto Radio, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Es un programa que hace parte del proyecto Marfil, un proyecto que destaca el tema de la filosofía para niños, la educación filosófica, la creatividad social, y hacemos parte de el Departamento de Filosofía de Uniminuto, de una facultad en la que tenemos trabajo social, psicología, una maestría y una especialización en ética, una especialización en gestión asociada, en la que tenemos también estudios en filosofía, en la que tenemos diferentes proyectos como es el Centro de Transformación Social, y ahí está Marfil y ahí estamos nosotros haciendo diariamente una emisión en la que conversamos, dialogamos, nos encontramos para hablar de diferentes temas. Hoy nos unimos a la Semana de la Facultad, además con un invitado especial que integra el problema, algunas perspectivas y problemas filosóficos. Desde esa lectura nos va a permitir acercarnos a algunos de los retos y esas oportunidades que nos trae la pospandemia. Se trata de un invitado argentino, Simón, pero radicado en México hace varios años, y estamos hablando de David Schumacher. David es licenciado en filosofía de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, es maestro en pedagogía de la Universidad Autónoma de México, es también doctor en pedagogía por la Universidad Autónoma de México, la UNAM, con una tesis dirigida por la doctora Alicia de Alba y el doctor Luis Marinov. Él es formado en el trabajo con instituciones, en la Tecnicatura en Sistemas Institucionales, también en Ciudad de Rosario, Argentina. Es formador de docentes por parte de la Federación Mexicana de Filosofía para Niños. Ha trabajado dando clase en la licenciatura en Pedagogía de la UNAM. Es asesor colaborador de la editorial Pearson, codirector y cofundador docente de SECADFI, que es el Centro Educativo para la Creación Autónoma en Prácticas Filosóficas. También es docente también de la Universidad Vasco de Quiroga en la maestría en Filosofía Aplicada, en la Universidad Salesiana, en el Diplomado en Filosofía para Niños, en la Maestría en Formación Docente y la Licenciatura en Filosofía. Ha estado con nosotros también en Uniminuto, ha estado con nosotros en el pasado IPIC, ahí lo tuvimos orientando talleres. Además de toda su trayectoria como formador, como escritor, ha venido reflexionando últimamente desde SECADFI también con este tema de la economía, y hoy va a presentarnos una conferencia titulada justamente así: Economía, Biopoder y Nuevas Normalidades. Él es David Schumacher. Aquí está con nosotros David, bienvenido al Puente y además a Uniminuto una vez más.
Muchas gracias, Víctor, Simón. Es un gran gusto estar aquí compartiendo con ustedes, aprovechar esta circunstancia crítica que vivimos para crear más canales de comunicación o enfatizar canales de otras formas. Quiero agradecer mucho la invitación de parte de ustedes, de parte del Grupo Marfil, de parte de la Universidad Uniminuto. Y bueno, me gustaría compartir varias ideas que he venido reflexionando sobre nuestra época tan curiosa, tan especial. Perfecto. Digo, más allá de, no sé si comienzo de una vez o
bueno, antes de que, adelante. Así es, antes de que siga, pues primero bienvenido una vez más. Simón, si nos puede recordar la dinámica del tiempo, cómo vamos a manejar el espacio, el tiempo que va a tener David y además la forma como pueden participar los que nos siguen a través de las redes sociales. Simón.
Claro que sí. Recuerden que estamos a través de diversos canales el día de hoy, a través de Uniminuto Radio, a través de Marfil Educación Filosófica, tanto en Facebook como en YouTube. Así que importante que puedan plantear sus inquietudes una vez después que David nos comparta su presentación, sus reflexiones. David tendrá 30 minutos para compartirnos sus apuestas, sus tesis en torno a esta interesante perspectiva que hoy nos propone y luego estaremos dando paso a las preguntas. Sin embargo, en la medida en que David Sumiacher vaya presentando, pueden ir haciendo sus preguntas en las diversas plataformas y luego las tendremos muy en cuenta para compartirlas aquí y ponerlas en diálogo posteriormente. Esa es la metodología, la dinámica que tendremos el día de hoy.
Bueno, pues de esa forma entonces, los oyentes que nos siguen a través de Marfil Educación Filosófica, los que nos siguen a través del YouTube de Marfil Educación Filosófica, entiendo también que en el Departamento de Filosofía nos pueden seguir por Facebook. Ustedes pueden ahí escribirnos sus preguntas, estaremos muy atentos para que conversemos finalmente después de la conferencia con David. Así que los dejo con David hablando sobre economía, biopoder y nuevas normalidades.
Muchas gracias. Bueno, lo primero que quería comentar es que digo que es curioso que más allá de que la situación de la pandemia hoy perviva realmente de la misma forma que hace meses atrás, se escuchan menos comentarios de humanistas, filósofos, gente de las ciencias sociales en general. Yo estoy seguro que esto no se debe a una falta de compromiso por la circunstancia, pero sí a una cierta situación de hartazgo, de cansancio, de deseo de acabar por fin con este camino tan particular que ha tomado el año 2020. Sin embargo, comentaba ya hace poquito con un colega de México que estamos como en un estado de guerra, que la pandemia es como un estado de guerra, porque al igual que en la guerra hay una cercanía permanente con la muerte. No nos gusta decirlo, porque lo que quisiéramos es que terminara. Pero creo que es interesante, y más allá de que no nos guste, que la filosofía siga presente, enunciando, siga presente, dialogando. El tema no se agota, en tanto pervive, porque en la medida en que se extiende en el tiempo va cambiando su cualidad, porque no es lo mismo estar en un confinamiento o estar en una normalidad de contacto humano reducido por 2 meses, 3 meses, a que sean 6 meses, 8 meses, etcétera. Entonces, es interesante seguir desarrollando reflexiones sobre el tema. Y bueno, me gustaría mencionar entonces algunas ideas, ideas y propuestas, algunas de ellas algo disruptivas, que tienen que ver con los temas del biopoder, la salud y la economía. Y todo esto en relación a la práctica filosófica, que es el campo que yo trabajo desde hace tiempo. Como el ser humano es un ser en el tiempo, la duración de algo determina también la cualidad de lo que está pasando. Y aunque hayan transcurrido meses todavía desde que este fenómeno comenzó, la incertidumbre que contiene este proceso pervive. Y como no tenemos claridad respecto de hasta cuánto durará este proceso, ahora comentaba con Víctor, con Simón, no sabemos si En los países latinoamericanos, algunos ya se volvió a hacer confinamiento total, por ejemplo, en Argentina. Países europeos y todo también ya se ha vuelto como si fuera un paso hacia atrás. Entonces estamos en una situación de incertidumbre y cuando la incertidumbre se vuelve una ley, podemos decir que tenemos también un contexto de cierta estabilidad, es decir, un contexto de incertezas. Dentro de esta incertidumbre como contexto, lo que cada vez resulta más claro es que durante bastante tiempo no podremos pasearnos por las calles a nuestro antojo, ir libremente a los parques o a un concierto de jazz de manera inmediata. Y eso es lo que va mostrando nuestra realidad de hoy. Lo que me resulta muy importante hacer considerado, y en momentos preocupante también, es que se ha puesto de moda en forma muy suelta el hablar de la nueva normalidad, que es un concepto que suena atractivo porque parece una forma interesante de llamar a un proceso que es más bien desconocido, pero no porque no pueda conocérselo en alguna medida, sino porque se dedica poco tiempo y energía a reflexionar seriamente sobre el asunto. Primeramente, ¿quién determina cuál es nuestra nueva normalidad? ¿Bajo qué criterios ha de plantearse? ¿Quiénes son los especialistas que se encuentran sopesando tales cosas? Ya que somos una sociedad plural, ¿no debería también la normalidad plantearse de manera plural? Al parecer, los criterios que priman para definir este estado modificado de las cosas son en parte la cuestión económica, en parte la cuestión del virus, pero en general se observa una respuesta más bien impulsiva y falta de atención respecto a la calidad y a las necesidades de la vida y realidad de los ciudadanos. Por eso, la pregunta que yo hacía en un inicio, digo, ¿qué cantidad de humanistas, psicólogos, sociólogos, filósofos, etcétera, están participando en la construcción de estas proyecciones? Normalmente muy pocos. La Organización Mundial de la Salud es un líder respecto a esto, a las opiniones oficiales respecto de del COVID y la pandemia. En especial, también en relación a la nueva normalidad. Curioso. De hecho, esta organización utiliza hoy con frecuencia este concepto que refiere no solo al ámbito de la salud, sino a una multiplicidad de ámbitos. Aun cuando en la definición que da la OMS de la salud, ellos mencionan que no es solamente la ausencia de enfermedad, sino un estado completo de bienestar físico y mental, así lo dice en la página oficial de la OMS, de la ONU. La gran mayoría de sus comunidades, de sus comunicados, no tienen que ver necesariamente con esta visión y refieren mucho más al hecho de evitar el contagio. Aunque este virus tiene aproximadamente un 5% de mortalidad respecto de las personas que se contagian, no existe casi orientaciones respecto al 95% de la población que sigue viva y es la que se encaminaría hacia esa nueva normalidad, o la que estamos viviendo, esa nueva normalidad. Por supuesto que tiene sentido el evitar los contagios y la muerte de las personas, pero cabe que preguntarse qué es lo que sucederá con la población de nuestro planeta. La OMS, como parte de las Naciones Unidas, tiene la función de dar recomendaciones y orientaciones para la salud de la población a nivel mundial. Sin embargo, desde hace ya casi una década, que más del 82% de los miles de millones de dólares que componen su presupuesto provienen de empresas farmacéuticas y donantes privados, que además de brindar ese dinero pueden escoger, y esto está escrito así, en qué área y qué proyectos específicos de la OMS será utilizada su donación. Estas no son especulaciones, sino que son cosas documentadas y fácilmente comprobables. Permítaseme hacer algunas disrupciones filosóficas al respecto de la OMS. ¿Quién controla este organismo? ¿Bajo qué parámetros posee la potestad de dictar pautas de la normalidad? En un mundo de diversidad y democracia, ¿no debería ser un organismo interdisciplinario el encargado de construir este tipo de propuestas? Y pensando solo en el ámbito sanitario, ¿no debería haber una pluralidad de organismos ocupados de observar y cuidar que las medidas en torno a la salud de toda la población mundial sean las pertinentes a nuestras necesidades? Una estructura institucional como la aquí descrita, con mucha facilidad en la OMS pueden filtrarse todo tipo de intereses empresariales y económicos que nada tiene que ver con la salud de la población. Esto considerando que sin duda la OMS es un organismo múltiple y que contiene muchas cosas. Sin embargo, es muy llamativo que no exista así una pluralidad. En pleno segundo rebrote del COVID en el mundo, sabemos que la cosa sin duda continuará. ¿Quién controlará la transparencia de este organismo y los intereses que efectivamente representa? Si vivimos en una concepción democrática de la vida social y política, ¿qué participación tiene el ciudadano común respecto de la OMS? ¿Votó a alguien a la OMS y sus representantes, por ejemplo? Son preguntas interesantes para esta época. Y me gustaría ahora entrar un poquitito en el tema del biopoder, para después ir hacia el tema de la economía, ¿no? Vamos a estar tocando esos dos grandes temas. En los textos de finales de la vida del filósofo francés Michel Foucault, encontramos ampliamente desarrolladas las categorías de biopolítica o biopoder. Esta tiene que ver con la idea de que en épocas anteriores el poder se sostenía en la capacidad del soberano de dar muerte o utilizar a las personas para la guerra. Sin embargo, en la actualidad, poco a poco el poder se fue basando en la capacidad de gestionar la vida. Esto es lo que dice Foucault. Esta es una diferencia sutil, pero sumamente importante. El biopoder ha actuado, según Foucault, de dos formas. Una de ellas es las llamadas disciplinas del cuerpo, centradas en el adiestramiento y la vigilancia, y otra en los controles de la población. En esta segunda forma se estudian los cuerpos en tanto soportes de procesos biológicos colectivos, utilizando medidas biológicas e higiénicas que se fundamentan en la estadística y en el control de la natalidad, la mortalidad y la longevidad. Este es el poder que, según Foucault, se ejerce en nuestra época, mismo que ha sido analizado también por autores como Roberto Esposito, un autor muy interesante italiano contemporáneo. Por Beatriz Preciado, otra autora contemporánea española, o español, porque era mujer y luego pasó a ser hombre, dice que esta biovigilancia que se ha dado en esta pandemia en todo el mundo se ha dado a través de dos formas. Una de ellas es el confinamiento más o menos obligatorio, en muchos países estrictamente obligatorio. La otra es el énfasis en la detección del virus y el control y vigilancia estricta de los enfermos a través de medios informáticos de test y de detección de la localización de personas a través de tarjetas de crédito, teléfonos móviles, etcétera, como se hizo mucho más en Oriente. Nadie está diciendo que estas medidas sean o no las adecuadas. El punto que me gustaría analizar es cómo se desarrollan las cosas. Digámoslo de otra forma. Existen muchas maneras de llevar a cabo un confinamiento o entender dónde está el virus, si estas fueran las medidas adecuadas. Evidentemente no podemos permitir que la población enferme o muera y hay que tomar acciones para ello. Pero cuando sobreviene una crisis como esta, suele ser difícil considerar las cosas con suficiente cuidado y claridad. Y ahora que ya tenemos varios meses, bastantes meses de pandemia, de esta forma de vida, creo que más todavía tenemos que tener en cuenta el poder reflexionarlo. El problema acontece cuando lo urgente se sobrepone a lo importante. No hay tiempo para pensar. ¿Por qué nos es tan difícil pensar la situación actual? Desde el inicio de nuestra existencia podemos decir que los seres humanos hemos tenido temor a la muerte, tema clásico que ha abordado siempre la filosofía. El temor es una respuesta instintiva que ayuda a que nuestra vida se preserve, en muchos casos, aun cuando contra nuestra voluntad. Nadie negaría que el miedo tiene una razón de ser, pero eso no significa que nos ayude en todo momento. En general, no estamos muy acostumbrados a lidiar de manera cotidiana con aspectos como el significado de la vida y la muerte que hoy tenemos frente a nosotros, como las juguetonas calacas del Día de Muertos, que por cierto, en México acaba de pasar el Día de Muertos, un día en donde, en esta cultura tan bonita de este país, se pone a la muerte delante de la gente, se hace un altar y se recuerda a los muertos. Pero nosotros en general estamos siempre evitando la muerte. Eso es lo que reflexiona Sócrates en el Fedro, el tema de la muerte. Es algo inevitable, pero tratamos de evitarlo permanentemente, ¿no? Entonces ahora la circunstancia actual nos lo pone en la cara prácticamente. Parecía algo extraño, pero no vemos esto en la escuela. En general, el tema de la muerte es algo que solemos evitar. La hiperespecialización que comenzó a finales del siglo XIX en Europa fue alejando más y más este tipo de temas del ciudadano común, la tecnificación. Así como a finales del siglo XVIII denunciaba Kant que como especie delegamos el poder de razonamiento en materia legal, política o espiritual a los funcionarios o sacerdotes, también en el siglo XX y XXI hemos delegado casi por completo nuestra competencia para poder razonar en estos temas. Todo se lo hemos cargado a la medicina, y esto es entendible en cierta medida. Dada la complejidad de esta disciplina, no nos sentimos capaces de tomar partido o dar opinión en nada que tenga que ver con el ámbito de la salud. De pronto parece Evidentemente, la medicina como disciplina teórica y práctica encierra una gran complejidad y requiere un estudio pormenorizado que lleva decenas de años o incluso toda una vida. Sin embargo, la medicina trata normalmente sobre el arte de curar, porque busca la salud de las personas. ¿Pero qué es la salud? Sabemos hoy en día que el ser humano es un organismo complejo que vincula permanentemente sus estados físicos con sus estados emocionales, hormonales, alimenticios, culturales, etc. ¿En qué medida la medicina actual toma en cuenta esta complejidad en su operar como práctica social? ¿Cuánto sabemos científicamente respecto a las vinculaciones de la salud con factores como la alimentación, el estilo de vida, las relaciones armónicas o conflictivas con los demás, la realización de nuestros propósitos personales, las emociones o la espiritualidad? Más allá de la triste coincidencia, la antigua medicina china, digo triste por lo del COVID, que en la actualidad se utiliza en el sistema de salud de este país para curar a la gente, porque allí utilizan acupuntura, así se hace en los hospitales, quiero decir, no es considerada científica por la mayor parte de las instituciones occidentales. Esto no quiere decir que con ella se solucionen todos los problemas médicos de la humanidad, pero dada su utilización tan extendida, es evidente que funciona más allá de que en Occidente no tengamos los conceptos suficientes como para entender cómo es esto posible. El contacto con los otros es un criterio fundamental también para la salud, que ha sido estudiado en muchísimas ocasiones desde el aspecto filosófico. El otro me constituye, el otro de Levinas con mayúscula. Psicológico, tengo una necesidad por el otro. Y fisiológico, el ser humano conforma su sistema hormonal y fortalece su sistema inmunológico a partir de la vinculación física con las demás cosas que se ha estudiado científicamente también. Y aunque el paradigma médico imperante no puede entender cómo algunas personas se enferman más que otras o cómo algunas personas se curan de cosas que parecían incurables, no hay duda de que el vínculo con los demás es algo que al menos en la teoría sí se debería considerar. ¿Qué lugar juegan los vínculos con los otros en materia de salud? ¿Cuáles son las cosas que no podemos abandonar en el hecho de vincularnos con otras personas? ¿Puede alguien mantenerse sano en completa soledad? Si los vínculos pasaran a ser virtuales, se requiere de pormenorizados análisis fenomenológicos de las formas de vinculación que efectivamente se estén realizando y cómo se realizan. Aunque no fueran los médicos quienes realizan esto de manera directa, quien fuera que determine las medidas saludables para la población debería interesarse por ello. Las relaciones al interior de las familias también cambian con las medidas de confinamiento, pero nadie parece hacerse cargo demasiado de esto. Es como el centramiento está sobre la reclusión, pero no sobre lo que pasa allí, ¿no? O bueno, en los países en donde esto no está, va variando, cuando es más obligatoria, menos obligatoria, pero siempre existe en este tiempo un estado de distanciamiento que se evalúa mucho más en forma negativa que positiva, es decir, se evalúa en los términos de lo que no hay que hacer, pero no en los términos de lo que se hace, de lo que se hace una vez que se está allí. Y eso, desde mi punto de vista, es también pensar en la salud. Y ahora voy a ir a esos puntos. Aunque no fueran los médicos quienes realizan esto de manera directa, las relaciones al interior de la familia, como les decía, también tienen que analizarse. Y el paradigma médico actual, con sus pros y sus contras, parece entender que los vínculos tienen un lugar de importancia en la consideración de la salud de las personas, pero muestra una inoperancia, parece, al respecto. Al menos no hay medidas muy claras ni medidas muy fuertes en relación a esos puntos, para nada. Finalmente, la realidad y también la disciplina médica, que es parte de ella, está repleta de incertidumbres y de preguntas que en el fondo también son filosóficas. Si se trata de preservar la vida y evitar la muerte, ¿no son estos temas cuestiones fundamentales de la filosofía? En las comunidades de los pueblos originarios de América, por ejemplo, se le da un profundo significado tanto a la vida como a la muerte, y hay una relación directa entre la salud, la curación, el vivir y el sentido de ese vivir. ¿No tiene esto algo de sentido? Pensar que la medicina simplemente nos mantiene con vida y que la filosofía se encarga de decidir para qué será ese vivir o ese morir, contiene en sí mismo un error de concepto. Por eso Sócrates aceptó tomar un veneno porque no veía esa separación y su muerte significaba así como lo hacía su vida. ¿O acaso Nietzsche hubiera hecho todo lo que hizo para preservarse en medio de su endeble salud si no hubiera tenido un profundo incentivo filosófico que lo motivara? Solo es signo de ignorancia el creer que la mantención de la vida y que el sentido de la vida son cosas diferentes que operan en compartimientos estancos. Pensar que la filosofía estudia la vida y la muerte en un sentido radicalmente distinto al de la medicina es producir el mismo tipo de hombres abstractos, tan nocivos y alienados como los que criticaba el marxismo. Es pretender un hombre desarraigado, sin soporte, sin cuerpo. Esto no quiere decir que no exista una especialidad médica, pero implica la capacidad del pensamiento y de la interdisciplina. Por eso, que existe una especialidad de la medicina no quiere decir que no se pueda entender los grandes paradigmas en los que opera. Es como si yo no pudiera cuestionar éticamente a un abogado por no saber de derecho. Eso es demeritar nuestra inteligencia. Es muy fácil normalizar ciertas prácticas y concepciones, pero eso no significa que ellas respondan a lo que somos o a lo que queremos. La medicina necesita de la filosofía y la filosofía tiene que pensar seriamente la medicina si quiere combatir o mesurar los diversos efectos que podríamos vivir en las próximas épocas a partir del biopoder. La Organización Mundial de la Salud opera en base a paradigmas sumamente atomistas y cartesianos. Aunque por momentos pareciera afirmar lo contrario, el cuerpo es algo completamente distinto a la psique, a la mente, a las emociones. Por eso, la medida principal propuesta por este organismo para combatir este virus tiene que ver mucho más con evitar el contacto que con subir las defensas o el sistema inmunológico. Se pondera una política de la protección antes de que la afirmación de sí, y no se protege emocionalmente a las personas. Esto no quiere decir que las medidas higienicistas planteadas sean incorrectas o que no pudieran hasta cierto punto tener efectividad, pero se plantean sin responsabilidad social, ya que no existe una preocupación por lo que pasa con los ciudadanos que acepten o sigan estas medidas. No existe un cuidado por el sentido de base respecto a lo que se está creando. Es fácil olvidarnos de nuestra raigambre viva, de que todos los pensamientos y acciones tienen una base fundamental que les da origen. Sin ser conscientes de la importancia de la vida como fundamento primero, tampoco podemos darnos cuenta de la importancia de la muerte, ni podemos comprender demasiado acerca de cómo generar un acercamiento filosófico con la medicina. Los colegas abocados al campo de la bioética o aquellos que realizan prácticas filosóficas en el campo de la salud, como hay muchos, por ejemplo, en Italia, están abriendo aquí un interesante camino, pero falta aún mucho por recorrer. Si no estuviera interesado en vivir, ¿de qué me sirve cualquier tipo de concepción médica? Pero como buscamos mantener nuestra vida sin saber para qué, y como utilizamos la técnica médica sin tener en claro por qué lo hacemos, es que se abren las puertas para una aplicación del biopoder tan inmensa y pueden los organismos médicos hablar con toda autoridad respecto a de la normalidad que nos toca vivir. El miedo es otro factor interesante a analizar aquí, pero lo del miedo lo voy a saltar un poquitito para entrar en la parte de la economía y que nos quede tiempo también para dialogar. Me gustaría mencionar en relación a la economía que nunca antes en la historia humana habíamos vivido una pandemia como fenómeno global. Es decir, muchas categorías, esto lo han mencionado diversos pensadores de nuestra época, que la pandemia se ha vuelto un fenómeno común, como pocos teníamos de manera tan marcada antes. Incluso el Internet que nos brinda diversidad, pues, tiene una multiplicidad muy grande a su interior. En cambio, el virus es una cosa que, de la que todo el mundo en general en los países tiene, habla, tiene que lidiar con. Entonces, lo mismo pasa con el aspecto económico que está sufriendo una crisis generalizada. Me gustaría pensar el aspecto económico, así como el aspecto del biopoder, de la salud y de la vida, también en relación a las oportunidades o a las posibilidades que tenemos nosotros los ciudadanos. Y esto es otra de las influencias que yo retomo de la práctica filosófica, de la filosofía para niños, que lo que busca dar al ciudadano es la capacidad filosófica, la potestad de uso de la filosofía. La economía, haciendo un sencillo esquema, se basa en dos grandes factores o elementos. Los intercambios, que incluyen la cantidad, frecuencia y partes involucradas, y la valoración que se da a ese intercambio. La economía no es una cosa fija o sustancial, es un movimiento social que opera cuando unas partes toman de otras. Gracias a la valorización que unos hacemos del trabajo de otros, es que nuestros esfuerzos nos permiten obtener ganancias o beneficios. En los últimos siglos hemos vivido un aceleramiento económico en donde siempre la ecuación ha sido más igual a mejor. Más crecimiento económico, mejor algo. Calidad de vida, recursos, posibilidades, etc. La tendencia ha sido aumentar siempre el consumo y a esta idea de la creación de necesidades, término muy frecuente en el ámbito del marketing. La pregunta es si realmente esto tiene que ser así. Hace algunos meses el Banco Mundial preveía una reducción de la economía de un 5.2%, que decía que era la peor recesión mundial después de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora estos números han crecido. Entonces, también se calcula un marcado aumento de la pobreza, especialmente para los países que dependen del comercio internacional, el turismo o las exportaciones de productos básicos. Evidentemente, esto es preocupante sumado a las deudas que en todos lados se están adquiriendo, en muchos países se están adquiriendo. Parece que el mundo ya de por sí no nos alcanzaba. Entonces, ahora que se reducen la cantidad y frecuencia de los intercambios económicos, aumentarán todos nuestros problemas. Parece que siempre más es mejor, aun cuando esté en riesgo la integridad de nuestro planeta y no evaluemos concienzudamente nuestra calidad o forma de vida. Tenemos un terrible temor a las contracciones, como una máquina que se le agota la batería, pero que quiere igual avanzar de la misma forma. La sociedad mundial debería permitirse pensarse así como se piensa una familia. ¿Qué es lo primero que sopesa un jefe, jefa, jefe de familia? ¿Qué es lo primero que piensa? ¿Cuántos somos a la mesa? Es una pregunta muy común que piensa alguien que está a cargo de una familia, ¿no? Una de las tesis principales del gran economista y premio Nobel Amartya Sen es que existen en el mundo suficientes alimentos para que ninguna persona sufra hambre. Aún hoy, con buena parte de la economía mundial detenida, somos capaces de producir alimentos para los 7.500 millones de personas que somos. Vayamos un poco más allá. ¿Qué pasa con el espacio? Imaginemos que dividimos la superficie total de la Tierra por los habitantes de los que se compone. Hagamos número de manera generosa y supongamos que en el 2050 no hemos puesto cuidado y somos los 10.000 millones que se calcula que seremos, porque ya vieron que estamos en una curva de crecimiento poblacional que es parabólica. Hagamos cuentas domésticas, supongamos, ¿no? En la superficie terrestre, descontando el 70.8% que es de agua, es de, bueno, 148.940.000 kilómetros cuadrados. Descontemos los polos y las zonas no habitables de las grandes montañas, nos queda un total de 120 millones de kilómetros cuadrados, bueno, que son muchos, muchos miles de metros cuadrados de superficie habitable. Ahora, si dividimos esta cantidad por los 10.000 millones que esperamos ser, esto da un total de 12.000 metros cuadrados por habitante de la Tierra en 2050. Un poco más de un bloque de 100 metros por 100 metros por persona. Digo, ustedes pueden hacer los números por su propia cuenta. Supongamos que necesitamos espacios para el uso público, como escuelas, parques, carreteras, museos y universidades. Podemos donar un 50% de nuestro patrimonio al ámbito público y quedarnos con un módico terreno de 6.000 metros cuadrados por individuo. Seguramente no todos querrán vivir en cualquier sitio. Además, los terrenos de nuestro planeta parecen tener dueño, ¿no? Concepto que debería parecernos más bien extraño, siendo nosotros seres tan efímeros en un planeta de millones de años. No se pueden solucionar todas las contradicciones sociales de un plumazo, pero sí podemos ir ampliando y levantando también la mirada. Es una realidad que no nos falta ni alimento ni espacio para desarrollar la vida. Pero esta no es la imagen que normalmente solemos tener de nuestro planeta ni del desenvolvimiento social. Nuestro sistema económico no nos transmite esa sensación de abundancia. Por el contrario, parece que tenemos que estar diariamente luchando para, a duras cuestas, poder sobrevivir, pagar el alquiler, las cuotas, las deudas, los gastos, etc. ¿Por qué si vivimos en un planeta tan abundante, nuestras vidas resultan tan miserables? No hay manera de que en un espacio tan corto pueda dar una respuesta a una pregunta tan amplia, pero si la crisis actual no nos permite reflexionar sobre esto, así como hablábamos recién sobre el biopoder, posiblemente no habrá valido la pena. No cabe la menor duda de que todo esto tiene que ver con nuestra forma de vivir, de intercambiar y de valorar lo que tenemos, lo que hacemos y lo que hacen y brindan los demás. La economía es una fuerza creativa. Hoy se invita a todo el mundo a mutar, a reinventarse. Muchos se vuelcan hacia los medios digitales para intentar subsistir. Pero eso nos enseña una gran verdad respecto a la economía. Un gran error, digo, con todos los grandes aciertos que ha tenido Marx, un gran error del marxismo era pensar que estábamos limitados a la cantidad de materia prima que se agotaba. Entonces, por tanto, las posibilidades de los recursos solo estaban ligadas a la materia prima. Hoy en día la economía tal vez es un cambio de época, ¿no? Porque Marx observaba el operar de la industria final del siglo XIX, del contexto europeo, que es muy distinta a las industrias y a las empresas de hoy. Pero hoy en día las empresas que tienen más dinero en el mundo trabajan todas ofreciendo servicios digitales, que la realidad es que prácticamente no ocupan ningún espacio, o ocupan un espacio muy, muy reducido en comparación de las grandes fábricas, ¿no? Imaginemos que esta pandemia permanece en el mundo algunos años y que solo se preserva la industria de la construcción, de la salud y de los alimentos. Solo ellos seguirían trabajando con mercancías, supongamos, ¿no? Con cosas tangibles. Con un buen uso tecnológico, podemos imaginar que habría trabajo para muy pocas personas. Porque esto es también otra realidad. La tecnología, al ir aumentando en el aspecto económico, va supliendo trabajos manuales, ¿no? Si antes se necesitaba muchísima cantidad de personas solamente para cultivar un campo y ahora con algunas máquinas eso ya se está cubriendo. Más allá de que podamos estar a favor o en contra de que eso se haga de esa manera, es una realidad medio innegable que está sucediendo. Entonces la pregunta es, ¿qué va a hacer la mayor parte de la población que no tiene que trabajar? Entonces, el punto que me gustaría enfatizar aquí es que es lo que se relaciona con ofrecer algo a los demás. Y este es aquí un punto nodal. Es la única forma para crear nuevas cadenas de intercambio y valorización que permitan superar las crisis económicas que estamos por vivir. Esto no quita al Estado o las organizaciones internacionales, por supuesto, la responsabilidad de promover con acciones concretas que esto suceda. Pero nada puede reemplazar la iniciativa de cada persona. No es necesario para nada caer en los dualismos tan clásicos presentes en la economía política, donde solo existe la opción de centrarnos en los individuos o centrarnos en el papel del Estado. ¿No son las responsabilidades y papeles que ambos desempeñan importantes? Ahora, ¿qué podrían ofrecer estas personas? Aproximadamente un 40% de la población no tiene internet, pero con las medidas adecuadas se puede pensar que todos podríamos ofrecer un servicio a los demás, presencial o virtualmente. Evidentemente esto no es fácil, se requiere de un fuerte acento en la educación, la conciencia proyectiva y la construcción de un sentido. Para nosotros poder ofrecer algo a los demás, tenemos que estar inmersos en un sentido. Y esto es un aspecto filosófico de la economía, inclusive, que tiene que ver con el dar y el recibir, que son los elementos más básicos, digamos, que componen los intercambios humanos. Y quería aquí mencionar, como por ejemplo, la gran labor que hace el Grupo Marfil en lo que respecta a vincularse a medios sociales de exclusión, de marginalidad, en donde hay personas que tienen anulados sus cursos de sentido. Entonces, yo para poder construir un proyecto, como decía Sartre, un proyecto que también es económico al final, tengo que poder construir sentido. Y muchas veces la realidad es la que nos está aplastando. La circunstancia, el contexto social es el que me está aguijoneando y no, yo no encuentro como individuo la capacidad de poder construir un sentido. Y en eso también tiene que ver la economía. Entonces, la evolución hacia una economía basada en los servicios es un camino prácticamente inevitable de la humanidad. Toda la tecnología nos empuja hacia eso. Es decir, la presencia tecnológica nos lleva a tener que brindar algo a los demás de otra manera. Y eso, la manera que le hemos llamado es dar un servicio. Esto recalca la importancia de la fuerza de la creatividad que debe ser parte también hoy en día de la economía. Los humanos tenemos tierra y alimento suficiente, como menciona Amartya Sen, pero aún no hemos acabado con nuestro planeta tampoco. Sin embargo, no podemos pensar en la abundancia. No podemos pensar en que nuestro mundo sea abundante. ¿A qué se debe esto? Los problemas de las desigualdades, como ha marcado en general la economía política crítica, deben ser pensados, pero también deben ser considerados a partir de nuestras propias fuerzas y a partir de nuestro propio contexto proyectándonos nosotros también en el mundo. El realce de una economía activa y floreciente, no solo una economía que piense en el crecimiento sin más, sino que considere igualmente desde los individuos y grupos en qué se tiene para dar, para ofrecer. Es una economía que multiplica la abundancia allí donde no existe. Es la economía que construye sentidos. La cadena económica que podemos crear dando un servicio a otro no tiene límites materiales. Este es un aspecto fenomenológico de los intercambios humanos. Y aquí digo, nosotros tenemos un centro de prácticas filosóficas que genera intercambios a partir de la filosofía, así como existen muchos, afortunadamente hoy. Y digo, hasta con la filosofía podemos crear un intercambio que no tiene por finalidad el aspecto económico, pero que también da de vivir a las personas. Entonces, al final de cuentas, los ámbitos de los servicios tienen mucho para aportar. ¿Cuántas instituciones o proyectos pueden existir? Por ejemplo, ¿cuántas instituciones o proyectos pueden existir? Las propuestas que son capaces de dar desarrollan el movimiento propio del intercambio económico y nos muestran el gran potencial que posee cada persona. En el momento en que uno puede generar ese movimiento, uno se da cuenta de que puede brindar algo, de que el otro puede recibir, de que el otro puede verse afectado por nuestras acciones. La economía más sofisticada, al final de cuentas, sigue siendo un sistema de relaciones, de trueque, de intercambios, pero en medio de ese sistema existe un ser humano carente de orientación. No tenemos a veces la facilidad para poder construir esa visión global y por eso nos cuesta tanto reacomodarnos a estas nuevas normalidades que al mismo tiempo podrían ser una gran oportunidad. Y les quiero contar para cerrar este espacio una experiencia que tuve con los Ingas, que son unos indígenas del sur de Colombia. Me da mucho gusto estar participando aquí con la Universidad Uniminuto porque quiero mucho a la tierra colombiana. Y en el sur de Colombia, en Putumayo, están los Ingas, que tienen una forma particular de hacer uso de su territorio. Si cualquier familia del grupo de los Ingas desea utilizar una parcela para vivir o cosechar, puede hacerlo libremente, solo informando a las autoridades. Recuerdo una familia con la que tuve el gusto de convivir, que se consideraba muy humilde, sin embargo tenía dos casas en dos ciudades diferentes, en dos localidades diferentes. Además, eran terrenos de más de 200 metros cuadrados cada uno, uno de ellos al lado de un hermoso arroyo de agua potable. La verdad que era un espacio paradisíaco con vistas a montañas, una belleza natural increíble. Y además la familia contaba con 2 o 3 hectáreas de cultivo en donde plantaban alimentos para consumir o vender. Yo me sentía muy admirado frente a tal sistema político-económico, de tanta abundancia, como mencionaba recién, ¿no? Un día la señora de la casa me contó la historia de otra casa que antes ellos tenían. Era una casa grande que ellos mismos habían construido, porque además construían las cosas por ellos mismos, y encargado a sus sobrinos. Pero los sobrinos la habían abandonado. Luego de medio año, la gente de la comunidad tomó poco a poco los materiales de la construcción hasta desmantelarla por completo. Me quedé sorprendido. Las familias Ingas tienen total conciencia de que la tierra les pertenece, pero también de que si no la usan, no tiene sentido su posesión. No pueden usufructuarla, sentirla o disfrutarla. Entonces, ¿en qué sentido sería suya? Aunque muy humildes, tenían más que la mayoría de las personas de este mundo, pero tenían lo que usaban. Posiblemente hay una relación entre el hacer y el tener, entre el vivir y el apropiarse de, que nuestra economía actual no vislumbra en lo más mínimo. Los Ingas ven la totalidad de lo que les pertenece, por eso pueden vivir en un contexto de abundancia. Y esta justamente es la crítica de Marx al concepto abstracto de la economía. Nosotros lo vemos de la misma forma. El sujeto de hoy se siente víctima, se siente una pieza insignificante dentro de un gran mecanismo económico. Y evidentemente así no puede protagonizar cambios. Entonces, el romper con esa sensación, al igual que yo mencionaba respecto al concepto de la salud, tanto en la economía como en el aspecto de la salud o de la vida, nosotros no nos sentimos normalmente protagónicos. Y esto es una lucha entre dos grandes factores, entre el sistema social en el que vivimos y entre nuestras propias iniciativas dentro de ello. Entonces, me parece muy interesante que sea visto de esta forma, dual, doble. Como lo ha dicho Enrique Dussel, es posible considerar que esta pandemia esté marcando el final de una época, que él la llama el fin de la modernidad, aunque pueden tener muchos nombres. Tal vez sea esta una buena época para crear nuevos valores. La economía y el campo de la salud es un espacio social del que todos somos responsables, tanto para luchar por nuestros derechos como para activamente construirlas. Las normalidades se construyen a partir de considerar nuestro papel activo dentro de las mismas. Los ciudadanos, los sujetos que construimos el mundo. Necesitamos apropiarnos de los conceptos de la salud, de la economía y ser parte de las instituciones que a ellas se vinculan en nuestra sociedad mundial, rompiendo con la inercia y el estatismo que parece haberse adueñado de nuestra época. Esto reside en descubrir la capacidad creadora que también nos pertenece, abriendo las rutas de nuevas normalidades. Ya está ahí, cerraría. Muchas gracias.
Muy bien. Muy bien, Simón.
Bueno.
Ahí tenemos a David Sumiacher, un importante, aportándonos una importante reflexión en el marco de las nuevas normalidades en las que nos estamos situando y que tiene que ver con esta reflexión que hacemos en esta semana con la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Simón, adelante.
Así es, Víctor, y pues muy interesante la perspectiva, los diversos escenarios que hoy David nos propone, nos pone en perspectiva también para pensar estos ámbitos asociados a la economía, al biopoder y también al papel que puede jugar allí la filosofía, particularmente la práctica filosófica. Yo quisiera comenzar un poco, seguramente aquí también convocamos, invitamos también a las personas que nos siguen a través de las diversas plataformas a que hagan sus preguntas, pero me voy a empezar a plantear aquí una para David y de alguna forma también empezarla a abordar. Y tiene que ver con el asunto con el cual usted comenzaba también el diálogo, y era la inquietud en torno a hablar no tanto de una normalidad, una nueva normalidad, sino de las normalidades. Y en ese sentido, me queda una pregunta. Estamos hablando de una normalización, por ejemplo, las actuales circunstancias nos están llevando a hablar de una normalización del autoritarismo. Tal vez será a esa normalización a la que nos quieren llevar quizás algunos gobiernos, donde se normaliza, por ejemplo, la restricción, se normaliza el control de la ciudadanía, se normaliza lo que se denomina también la suspensión de las libertades. ¿A esa normalización estamos asistiendo como fenómeno hoy en día, como fenómeno biopolítico y también asociado a esto que denominamos la nueva normalidad? ¿O cree usted que todavía hay alguna posibilidad de resistirse a esa dinámica que tal vez desde algunos órdenes defensores desde el statu quo nos quieren establecer?
Gracias, Simón. Qué buena pregunta, digo, porque justo la cuestión de ponerlo en plural a mí me parece muy importante, porque es lo que nos, pues, primero que nada, poder entender de que la realidad de este virus es muy diferente en cada lugar. En cada país y en cada lugar de cada país también, porque la percepción social del virus y las medidas que se toman políticas son distintas. Ya de por sí, desde esa base, hay unas grandes diferencias, sumada, por supuesto, a los aspectos culturales que hace que cada sociedad lo viva distinto, pero además cada individuo, cada uno de nosotros, lo vive distinto, porque ha habido personas a las que se le han coartado planes muy importantes, ha habido parejas que se han separado, ha habido pérdidas de vidas de personas cercanas, tal vez nuestras, etcétera. Nuestra realidad, nuestro contexto, en cada caso es particular. Y entonces, que se afirme una única normalidad puede tener que ver con lo que vos decís, de una... De una manera subrepticia de hacer llegar ciertas formas de vida y que todo el mundo tenga que darlas por hecho. Entonces, eso sí podría ser una política autoritaria que al final, como nuestra realidad es tan compleja y estamos atravesados por tantos organismos, ¿no? Tanto nacionales, internacionales, ligados a las mismas empresas, a Facebook, a YouTube, todos esos organismos también establecen ciertas pautas de normalidad porque establecen ciertas pautas de nuestras interacciones que hoy en el mundo digital son cada vez más frecuentes. Entonces, podemos tener muchos marcos de imposiciones o de autoritarismos diversos. A mí me parece muy importante que filosóficamente no desde un diálogo únicamente cuestionador, pero que sí que se abra la perspectiva en relación a la OMS, porque todo el mundo piensa que está muy bien y que es muy buena, y digo, aun cuando tuviera las mejores intenciones, es muy raro no tener un organismo plural, por ejemplo, ¿no? Y tal vez es porque nunca habíamos tenido un acontecimiento como este, que al final nos puede llevar como sociedad mundial a pensar ciertos parámetros de funcionamiento, ¿no? ¿En qué medida somos democráticos cuando existe un organismo que da las opiniones oficiales, pero no lo hemos escogido, etcétera, ¿no? Aun cuando, vuelvo a decir, más allá de que sean buenas o malas sus opiniones y más allá del cuestionamiento crítico que también hacía respecto de los capitales privados que forman parte de la OMS, que eso es algo también verificable. Son cosas interesantes para nuestra época y a mí lo que me parecería más interesante es que las personas que nos están escuchando, que las personas que están en el campo de la filosofía, pues que cada individuo, que cada ciudadano pueda buscar esa potestad que sí tiene, esa libertad que sí tiene, e ir encontrando, ir construyendo. La filosofía, como vos mencionabas también, es un devenir. El filosofar es un movimiento, es un amor hacia algo, hacia un estado de las cosas, un estado del vivir. Entonces, que nosotros podamos estar en ese movimiento que nos permite construir, yo creo que es una de las cosas más importantes para reivindicarlo. Okay.
Víctor Rojas, adelante.
Así es. David, en esta reflexión que usted nos sitúa, en la que nos propone una mirada particular hacia la biopolítica y hacia la economía, usted la desarrolla desde una perspectiva filosófica. Y yo quisiera, porque además sé que usted viene explorando todo el tema de las prácticas filosóficas, la manera como tiene lugar la filosofía, el ejercicio que tiene el filosofar, o la misma práctica filosófica en todo tipo de escenarios. Y aquí lo hace desde la economía y desde las realidades que actualmente padecemos, como es el confinamiento, como es el COVID-19, y como son todas las situaciones adversas que podemos enfrentar, incluso las limitaciones económicas, y cómo muchas veces la tensión de confinamiento lleva entonces a una mirada difícil de la economía. Entonces, no privemos de la libertad a las personas para que la economía no se venga en pique. Entonces, toda esa serie de tensiones usted las trae también y nosotros mismos las atravesamos. Pero quisiera saber, David, su perspectiva sobre el lugar que tiene entonces la filosofía. No sé si el lugar que usted está proponiendo desde su trabajo con las prácticas filosóficas es reflexionar sobre esto, o hay otra acción que haríamos en el marco de hacer filosofía en medio de la situación de confinamiento, de las nuevas normalidades y un poco en la situación económica que usted está planteando.
Buenísimo. Muchas gracias, Víctor, por tu pregunta. Creo que el lugar de la filosofía, creo que hay tres grandes vertientes que los filósofos deberíamos pensar o ocuparnos. Una es directamente con los ciudadanos, en toda la labor que hacen en general las prácticas filosóficas, o como ustedes hacen en Marfil, a través de un minuto, como se hace con los talleres filosóficos, con los cafés filosóficos, con los espacios, con la consultoría filosófica, que son espacios finalmente en donde el filósofo se acerca al no especialista y puede brindar una interacción en donde genera un movimiento filosófico con el otro. A grandes rasgos, decir más o menos lo que buscan las prácticas filosóficas. El otro ámbito creo que yo lo mencionaba y que me parece muy importante también para que se incluyera, es con los organismos sociales. ¿Querías agregar algo, Víctor? Veo que estás.
Sí, un poco porque tal vez una mirada
Te
crítica que
capté, te
nos hace
capté, te
un
capté, te capté la
poco.
intención.
Esa es la ventaja de vernos, además, los rostros. En la crítica que nos hacen hacia los filósofos, hacia quienes nos ocupamos de este ejercicio del filosofar, está que muchas veces el ejercicio es pasivo, que muchas veces la actividad es una actividad meramente intelectual y no quiero desdecir o referirme a ella de una forma negativa o peyorativa. Creo que es importante. Sin embargo, ¿de qué forma no solo es una actividad pasiva, no solo me detiene? Y lo digo porque sé que usted milita en las prácticas filosóficas y le interesa generar acciones de movimientos filosóficos importantes. Entonces, por eso, y además sé también que este ejercicio reflexivo que usted propone, que además tiene que ver con una serie de textos y reflexiones en las que ha invitado a otros autores para que también lo hagan, en referirse a la pandemia, tiene también que ver con un movilizar. Entonces, es un poco esa la pregunta. ¿Cómo se moviliza el filósofo? ¿De qué forma estamos generando una práctica o un desarrollo activo en relación a esta situación que vivimos?
Sí, justo iba a hablar de tres vertientes y digo, una es con los medios sociales, la otra es en los organismos sociales, en las instituciones, y la tercera es al interior de la academia. Y respecto del interior de la academia, también es muy importante que se generen movimientos allí. Digo, a partir del COVID han salido muchísimos libros. Aparte de este famoso de la sopa de Juan, donde participó Agamben y Žižek, pues han salido muchísimos. En México, por ejemplo, también salió uno. Bueno, y la producción de textos, muy importante. Y nosotros también tenemos un proyecto que, como vos decías, se llama Filosofía y Nueva Normalidad, donde en este momento nos están escribiendo gente de primerísimo nivel. Y es un ámbito también importante en la medida en que la academia filosófica traza puentes, como se llama este hermoso programa, con la vida social. Entonces, existen textos de mayor especialidad y existen textos de mayor vinculación social. Los dos son importantes. La pandemia podría ser un fenómeno que nos sirva para desarrollar la reflexión teórica más abstracta y filosófica, stricto sensu, si se quiere, y también se necesitan textos que generen esa relación, sobre todo porque es un fenómeno social que estamos viviendo y porque la filosofía en general ha estado preocupada por estos fenómenos sociales. Me parece que es algo que en general la filosofía ha tenido y es algo irreemplazable, además, para las sociedades, el hecho de tener una cierta reflexión o proceso filosófico. Entonces, dada esa necesidad, desde la filosofía nosotros tenemos las herramientas para poder hacerlo y creo que sí tenemos que hacerlo. Lo que no quita que no haya desarrollos también en los ámbitos académicos. A mí me parece que lo que no podría suceder es que este fenómeno sea ignorado. Tiene que ser considerado porque es un fenómeno histórico, porque tiene características muy relevantes a nivel histórico. Entonces, la filosofía lo tiene que considerar. Y muchas veces en filosofía nos pasa que llegamos un poco tarde a los procesos, ¿no? Ya cuando el autor se murió, y entonces ahí le hacemos el homenaje, ¿no? O ya cuando el fenómeno pasaron y pasaron 5 o 10 años, bueno. Yo creo que ahora, gracias a la tecnología, también tenemos una oportunidad de estar más comunicados y de no olvidarnos de que este sigue siendo un fenómeno totalmente filosófico, contemporáneo, importante, lleno de matices de interés, lleno de crisis, que es el
Hay un
aspecto que da
sonido.
pie a la filosofía. Sí, un
Sí,
poquito.
hay un sonido extraño, Simón. Hay algo, una falla técnica, no sé qué pasaría,
No,
pero.
no, 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 está todo en orden. Ahí lo estamos escuchando claramente, David.
Bueno, eso, sí.
Bien, quisiera, Víctor, ahora también invitar también a las personas que nos siguen a través de las diversas plataformas a que formulen sus inquietudes, sus preguntas, sus reflexiones. Por aquí creo que estamos viendo una de William Harold Romero Naiza que plantea lo siguiente. Dice, algunos críticos, como Zizek, han expresado que esta pandemia podría llevar a una crisis del capitalismo y su posible transformación desde el cooperativismo y la solidaridad. Y pregunta, ¿se puede pensar que esta crisis sanitaria puede generar una transformación del capitalismo? Esa es la pregunta que plantea William Romero. ¿Qué podríamos abordar en torno a esta inquietud?
A mí me resulta interesante este filósofo Žižek porque lanza a veces tesis muy fuertes, muy osadas, pero a veces tiene bastante sentido. Digo, él lanzó esta tesis al inicio de la pandemia pues la verdad es que depende de mucho, eso depende de muchísimos factores. Pero también entender que, digo, me parece que hoy en día no podemos hablar de que existe un sistema unívoco e igual e idéntico llamado capitalismo, neoliberalismo, como se lo llame. Existe una multiplicidad de formas de interacción entre los individuos, los grupos y las sociedades humanas que adquieren ciertas características de tendencia y en algunos casos adquieren características que pueden ser muy inhumanas o de explotación o de alienación. Entonces, de la misma forma, como nos encontramos en un entramado de sistemas, más bien, como lo analiza Enrique Dussel, es un entramado de sistemas diversos, según cada uno de nuestros contextos particulares y globales que se relacionan entre sí, los cambios también se dan de esa manera. Si hablara o pensáramos en términos generales, normalmente las crisis tienen esta cualidad. O te pueden tirar bastante para adelante o te puedes tirar bastante para atrás, pero no te dejan mucho en el mismo lugar. Que esta crisis, por ejemplo, como Darío Sztajnszrajber, filósofo argentino, ha sido muy crítico con las posibilidades de esta pandemia de que pueda terminar ocurriendo que este distanciamiento forzado en el que estamos ahora termine volviéndose una normalidad. Entonces, por ejemplo, que luego de esta época la gente se vea menos, se vea más por internet, pero presencialmente no, que se abrace menos, que tenga menos contactos afectivos, por ejemplo, eso podrían ser consecuencias bastante negativas de esta época. Pero también nos, depende de nosotros, depende de nosotros como ciudadanos y depende de la reflexión que nosotros generemos que pueda darse un cambio más fuerte también a nivel de intercambios, de economía y demás, como mencionaba esta pregunta. Entonces, los cambios, lo que es seguro es que ningún cambio se va a dar por sí solo, ¿no? Es como cuando uno está esperando que venga el presidente, el líder que va a cambiar todo. Bueno, en general no suele darse así las cosas. Los cambios se van dando cuando la ciudadanía reflexiona. Y eso es mucho más trabajoso, es mucho más complejo, es mucho más difícil saber con precisión el curso que tomarán las cosas en el futuro. Pero para mí, sin lugar a dudas, y tiene que ver con el papel de la filosofía, que tenemos que asumir permanentemente este papel de reflexión y definición y de toma de postura, cosa que ahora, debido al miedo, que era justo el factor que no decía, es lo que menos hay, ¿no? O sea, el miedo lo que nos hace es contenernos, ¿no? Contener nuestra expresión en el mundo y también nuestras ideas y nuestras palabras. Entonces, más allá de que existe un contexto de ciertas contradicciones, como decía, como en una guerra, como en un estado de guerra, aún así tenemos que tomar postura.
Simón, antes de continuar a darle paso también a otras de las preguntas que aparecen allá, yo quisiera, ahí está en cola dos personas que están levantando la mano, ya les vamos a dar la palabra, pero quisiera subrayar a propósito de la pregunta que hizo William sobre esta transformación del modelo económico posible o un fin de un capitalismo, bueno, unas ciertas sospechas o posibilidades que se avecinen. Usted decía en el texto, y voy a citarlo, decía, el realce de una economía activa y floreciente, no solo una economía que piense en el crecimiento sin más, sino que considere igualmente, desde los individuos y grupos, en qué se tiene que dar para ofrecer. Es una economía que multiplica la abundancia allí donde ésta no existe. Y usted dice que esta cadena económica que podemos crear, dando un servicio a otro que no tiene límites materiales. Y usted colocaba incluso el ejemplo de SECAF y de otros, un poco otras acciones, otras propuestas capaces de dar, y lo colocas entre comillas, es un desarrollo de un movimiento de intercambio económico que poseen a partir de las capacidades de cada uno. Y después de esto, usted nos planteaba toda una experiencia con los ingas, indígenas del sur de Colombia. Me parece importante destacar este elemento y destacar esa particular idea del dar, del entregar, del acercamiento a lo otro. Ayer lo escuchábamos incluso con Óscar Useche y hago relación un poco con los planteamientos de Óscar. También cuando él planteaba un enfoque de unas ciudadanías en resistencia, de unas ciudadanías que se atrevían a generar otras prácticas, otras dinámicas de convivencia, otras dinámicas de relación, otras maneras, por ejemplo, los trueques o las maneras más ancestrales de desarrollar economías. Creo que aquí podría haber un viso de posibilidad en relación a lo que podrían ser unas prácticas filosóficas que movilizan, y vuelvo a eso a la pregunta anterior, es decir, me refiero a ciertos acentos, a ciertas acciones en las cuales el ejercicio de la salida, el ejercicio del acercamiento al otro, el ejercicio del intercambio, de la cooperación, podrían ser incluso unas cualidades de una nueva normalidad. Sin embargo, usted mismo lo decía, pueden ser amenazas esta particular mirada hacia adentro, este encerrarme, este estar resolviendo mi propia necesidad ahí dentro de mi casa y tal vez si solo mirando hacia afuera por la ventana del celular, pero no necesariamente interesado en conectarme con lo otro o con lo que está por fuera de mí. Ahí hay un problema que vale la pena resolver. En Marfil hemos estado pensando mucho en eso cuando hablamos de un diálogo y nos queremos referir mucho a esa idea de dialogar. Y un dialogar con el otro o con lo otro o consigo mismo. Digamos que ahí tenemos una gran preocupación y creo que podría sumar a lo que usted viene proponiéndonos. Ahora, con este eco simplemente que quería hacer, quisiera destacar una de las preguntas, Simón, y es la pregunta de Rogelio, que
Sí,
también se
adelante.
refiere un poco a las prácticas filosóficas. No sé si la podamos mostrar en pantalla. Ok, ahí está. ¿Cree usted que pueda indisciplinarse, y él lo coloca esta expresión, David, entre comillas, indisciplinarse la práctica filosófica en el ámbito universitario, en una tradición tan disciplinada y con saberes tan compartimentados? Esa es la pregunta que nos hace el profe Rogelio. Adelante, David.
Ok, gracias, Víctor. Wow, cuántos aspectos que has mencionado tú, Víctor, y interesante la pregunta de Rogelio. Por ejemplo, en esto que mencionas del dialogar con uno mismo y dialogar con el otro, es muy interesante porque el dialogar es un intercambio y la economía también es un intercambio. Pero lo que sucede es que de pronto el ámbito económico, no sé, a veces es tratado como con mucha. Yo lo que intento al hacer este tipo de análisis es ser lo más fenomenológico posible. Tratar de quitarme toda categoría priorística previa a la experiencia para observar la forma en la que se dan los intercambios. Porque, por ejemplo, yo he trabajado filosofía con organizaciones y siempre lo digo lo mismo para la gente que trabaja filosofía para organizaciones. Hay organizaciones que son totalmente alienantes, opresoras, destructoras de las posibilidades. Uy, es un poquito de ruido. Destructoras de las posibilidades de los sujetos, pero existen otras organizaciones que habilitan las posibilidades, las capacidades y que desarrollan a los sujetos, como por ejemplo las universidades, ¿no? Muchas universidades son así y son instituciones también, ¿no? Y también hay instituciones de todo tipo, ¿no? Entonces, observar esa realidad desde esa perspectiva abierta y hacer un análisis también fenomenológico, como yo hacía respecto de la economía. Es decir, miren, elementos hay. Es decir, abundancia hay. Pero nosotros tenemos la percepción de la pobreza, de la carencia. Si estamos más en esa percepción que en la otra. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no lo podemos construir? Hay muchos factores que están en juego, evidentemente no es una cosa sencilla, pero pensar en qué se tiene que dar para mí es una tarea filosófica. La economía es un aspecto filosófico también en la medida en que representa una expresión tuya en la existencia, un desenvolvimiento de sí, de lo que uno es. Así como todas las personas tienen que poder sentirse orgullosas de su trabajo, de su profesión. Por eso la economía es esa expresión del sentido de uno mismo, y por eso se necesita todo este aspecto de extensión del sentido de uno mismo ahora en esta época, y todo el aspecto de los servicios que para mí tienen un carácter, como vos bien decías, Víctor, inmaterial. Entonces, es una forma de generar procesos económicos, procesos de intercambio, llamémosle si se quiere, que se da a través del dar y el recibir, que es en el fondo, vuelvo a decir, la base de la economía en sí. Bueno, y la parte de la movilización y de la cooperación, ¿no? Que es justamente las formas de intercambio que me parecen más interesantes. Y en relación a la pregunta que hacía Rogelio, de las prácticas filosóficas y el marco universitario, creo que sí, que estamos siempre moviéndonos entre estas categorías, entre lo instituido y lo instituyente, como por ahí se analiza también en filosofía política, y en los ámbitos universitarios también es así. Pasa también con las corrientes, por ejemplo, de género, pasa con las corrientes indigenistas, por ejemplo, o de la filosofía latinoamericana, que son corrientes diversas que se empiezan a instituir. Que al principio son diferentes y generan una cierta disrupción. Esa indisciplina que usted decía, Rogelio, entre comillas, de la práctica filosófica, es la indisciplina del propio movimiento, en el movimiento del diálogo, de la incertidumbre propia de la pregunta que se pone en acto con el otro y que permite hacer una exploración in situ, en el contexto en el que nos encontremos con los demás, habilita a los estudiantes. Yo últimamente estoy trabajando con muchas facultades de filosofía y en el aspecto de habilitar a los estudiantes los procesos de diálogo y reflexión durante toda la carrera, por ejemplo. Cosa que muchas veces pasa si hay gente de filosofía aquí, que las personas empiezan a estudiar esta carrera filosófica y con mucho interés y los primeros años hay muchas participaciones, pero después es tan ardua la carga de lecturas y los procesos de investigación individuales que se realizan que ya en los últimos cursos casi nadie participa, las participaciones son muy escuetas. Entonces, algo que promueve mucho la práctica filosófica, que es una habilidad, una destreza, que creo que sería muy favorable que los filósofos tengamos siempre, es el poder dialogar en forma abierta, empática, escuchando, construyendo. Entonces, bueno, esa indisciplina puede generar un poco de movimiento y a veces uno no está acostumbrado tal vez, o tal vez hay profesores que en un principio no están acostumbrados, pero la riqueza que allí se deriva es muy grande. Y que el diálogo tiene un carácter filosófico, me parece que también es difícil de cuestionar.
David, yo quisiera, haciendo eco de la pregunta de Rogelio, ya le doy la palabra a Simón, que está también que se pregunta o que nos permite mirar qué más preguntas hay en el público. Creo que en la inquietud de Rogelio hay un planteamiento también en relación a la propiedad privada que a veces nos secuestra esa idea de lo mío, de mi campo, de mi compartimiento, como lo dice la misma pregunta, que nos impide muchas veces generar esas prácticas dialógicas, que nos permite o nos impide muchas veces generar esas relaciones, conexiones con otros saberes, porque a veces creemos que mi saber llega hasta aquí y ese es mi campo y mi zona segura. Y a veces la filosofía puede ser transdisciplinaria o puede ser interdisciplinaria, puede ser una práctica de pensamiento que habita diferentes realidades y personas, seres humanos. Nosotros hacemos una referencia a la filosofía con niños o para niños, desde donde creemos que se desmonta esa idea del filósofo un poco erudito y es un filósofo práctico, es un filósofo de la vida, del mundo cotidiano. En ese orden de ideas, David, quisiera también sumarle un poco esa inquietud a la pregunta de Rogelio para saber usted qué piensa, porque yo creo que a veces en el campo de la filosofía tenemos ciertas dificultades, y lo conecto con la idea del dar que usted planteaba atrás, ciertas dificultades para dar, para conectar, para relacionarnos y dialogar con otros saberes que no son filosóficos, con otros saberes incluso de orden no necesariamente tan occidental como son los saberes ancestrales. A veces parcelamos demasiado el conocimiento, lo encapsulamos. No sé qué piensa usted sobre esto, pero creo que nos falta aprender a generar esos puentes a propósito del nombre de nuestro programa y esos diálogos con otros saberes, con otras prácticas. Y no sé si eso también sea filosofía o podríamos decir eso no es filosofía y la filosofía es esta. ¿Qué piensa, David?
Muy bien, pues es un punto interesante. Digo, todos los compartimientos estancos, que en verdad es como la ley de Deleuze, la cristalización de la existencia, ¿no? Que se va cristalizando, ¿no? Que hay sentidos que se vuelven como estáticos y que se quedan allí. Eso es algo que es muy común. Y esta dificultad que mencionas, Víctor, del filósofo, del dar. Yo recuerdo una de mis mejores amigas, que es andaluza, un diálogo que tenía con ella. Decía que un día le había preguntado a su profesora de literatura que cómo se hacía para esto de ser bien, cómo se hace para estar siendo bien en el mundo. Y la profesora le contestó, nunca me lo voy a olvidar, ¿cómo se hace para ser siendo? Le dice, siendo. Entonces, ¿cómo se hace para dar? Dando. Y dar es una tarea de la propia de la vida. El dar puede ser dar todo tipo de cosas, puede ser dar una mirada. Puede ser dar la mano. Bueno, ahora es más difícil dar la mano, pero con un guante para ver si se da la mano. Puede ser dar una palabra. Puede ser dar al otro una reflexión. O pensar una reflexión para el otro. Porque el dar tiene de por sí un carácter intersubjetivo. Y ese es por ahí el problema que se nos ha perdido un poquito a veces en los desarrollos profesionales de la filosofía. Que por el fuerte acento en la investigación, a veces nos hemos olvidado un poquitito del destinatario de la investigación. Y en este caso, por ejemplo, un escritor da su texto, pero siempre y cuando esté en su mente el lector de alguna manera, cuando está construyendo eso que prepara, que escribe, o, por ejemplo, para todo lo que refiere a las aplicaciones en los campos sociales, que es una cosa de tanto interés hoy para la filosofía. Digo, estamos haciendo un libro ahora, en el que vos, Víctor, sos autor también, y tenemos autores de más de 10 países sobre el estado del arte de las prácticas filosóficas en el mundo. Y estamos viendo, hay un capítulo sobre las universidades, por ejemplo, la práctica filosófica. Es impresionante la cantidad de universidades que estamos colectando que tienen acciones específicas de vinculación con los medios sociales, sea con ustedes, con medios de marginalidad, con cárceles, con talleres de filosofía para niños, con cafés filosóficos, con muchas vinculaciones con un espectro social. Y bueno, nosotros tenemos que ejercitar esas habilidades. Entonces, la primera vez que yo voy a un contexto, pues con niños, o que voy a hacer un taller, un trabajo filosófico, me cuesta expresarme, yo no sé qué decir, o yo no sé cómo tomar lo que el otro me dice, pero es un quehacer, ¿no? Es una frónesis, es un saber práctico que voy adquiriendo y que nosotros, y que eso tiene una gran satisfacción, ¿no? Yo diría que nos tiene una gran satisfacción el poder generar vinculaciones de la filosofía con la sociedad. Entonces, a mí me parece que eso es de gran, gran valor y nosotros tenemos que hacer esos ejercicios, ¿no? O como decía Pierre Hadot, que hablaba de los ejercicios espirituales que proponía la filosofía helenística. Bueno, pues son también ejercicios espirituales intersubjetivos. Que tenía también la escuela de Epicuro, que tenía también los estoicos, porque tenían formas para relacionarse entre ellos, tenían formas para dialogar, que tenían las escuelas budistas, la filosofía vista desde un punto de vista amplio siempre ha tenido espacios intersubjetivos que nosotros tenemos que reconquistar y bueno, que se va haciendo con la práctica, te diría.
Sí. A propósito del papel de la filosofía, me hace recordar un poco en algún momento el prefacio de la filosofía del derecho de Hegel, donde hay una expresión asociada a lo siguiente: el búho de Minerva despliega sus alas al anochecer, casi que de alguna manera, de manera muy, muy similar al papel de la filosofía. La filosofía y la práctica filosófica muchas veces puede llegar, bueno, tarde para algunos o posterior a una serie de eventos y acontecimientos, pero llega. Y ahí lo interesante es cómo vamos a llegar, cómo se van a posicionar estas prácticas filosóficas, estas reflexiones. Yo diría también un poco sacándola de la filosofía disciplinar, porque a veces en este lenguaje se tiende a pensar que de pronto la perspectiva filosófica únicamente se limita al quehacer de los filósofos disciplinares, sino más bien al ámbito de los ciudadanos deliberantes, si usted lo plantea también como un componente importante, aparte de las organizaciones sociales y también el interior de la academia, la conformación de ciudadanos deliberantes que cuestionen, que pongan bajo sospecha dentro de los diversos estados, incluso naciones, organismos, ciertas políticas y ciertas maneras de hacer. ¿Y por qué brindo todo este contexto? Porque me llama mucho la atención también la pregunta de Juan Francisco Manrique Charri, profesor del Departamento de Filosofía, que plantea lo siguiente. ¿Cree usted sospechosa la mala prensa que tienen países que frente a la pandemia deciden tomar caminos diferentes a los de la Organización Mundial de la Salud? Interesante la pregunta porque si hay algo que se cultiva también en el ejercicio de la actividad filosófica es la sospecha, la capacidad para pensar críticamente frente a estas cuestiones. Y a veces esa sospecha es asumida desde una perspectiva también mediática de forma negativa, haciéndole mala prensa. Casi que podríamos decir que también ampliando un poco la perspectiva, la labor filosófica hoy en día frente a esta actual contingencia que estamos viviendo, esta coyuntura de la pandemia, podría ganarse una mala prensa. ¿Qué opinión le merece, David?
Bueno, pues las cuestiones relativas a la prensa en general están llenas de múltiples intereses y aspectos que hay que tener en cuenta. Es un asunto que en general es bastante complejo. Pienso que uno de los puntos importantes en este momento es cuáles son los criterios a partir de los cuales se toman las decisiones. Entonces, así como yo decía en relación a la pregunta de usted, Juan Francisco, me parece pues que no estamos obligados a seguir a un organismo de por sí. Eso me parecería una actitud como muy poco filosófica y muy poco reflexiva. Lo que hacen falta aquí son como argumentos y espacios abiertos de diálogo y de discusión sobre los temas y pluralidad en las discusiones para que no sea meramente yo tomo, como los malos debates, ¿no? En donde yo tomo una postura y tomo otra postura y nada más defiendo mi postura. Aquí no se trata de montarse solamente en la posición, ¿no? Además porque están en juego las vidas de las personas, de los ciudadanos, hay muchas cosas puestas en juego, ¿no? Hay países que han priorizado más el aspecto económico. Digo, por ejemplo, como México, que tristemente, ¿no? Así como lo denunciaba el maestro Gabriel Vargas, un filósofo de estos lugares, que tristemente, aquí, por ejemplo, se resiste mucho a contabilizar los muertos, a verse el aspecto de el cuidado de la vida de la gente porque se busca preservar el aspecto económico. En otros lugares han sido muy estrictos con el aspecto del cuidado de la vida. En mi propio país hay un control muy estricto ahora con eso, y a veces incluso creo que más que en Europa. Y bueno, son políticas que se van tomando, llevando adelante, tienen que ser llevadas a cabo en base a criterios, expresando argumentos y permitiendo también la discusión al respecto. Desde un principio yo estoy de acuerdo con usted en que, no sé si esa es su perspectiva, pero pues la OMS finalmente es un organismo que emite opiniones. No es un gobierno. Hay una diferencia entre la ONU y el gobierno de un país. Países toman sus propias decisiones. Digo, por ser miembro parte de la ONU, uno tiene cierta, aparentemente, que cumplir ciertas cosas. Pero, bueno, Pienso que sí, que hay muchos intereses. Digo, en estas cuestiones de las sospechas y de que la prensa habla mal de tal gobierno y todo, hay muchos intereses puestos en juego allí y por supuesto que puede haber cosas en juego. Es muy difícil develar el trasfondo del COVID. No me gusta caer en teorías conspiracionales sin fundamento. Es difícil saber la realidad de trasfondo de todo esto. Lo que aseguro es que siempre hay muchos intereses puestos en juego, que hay una enfermedad que es existente, que tiene que haber un ámbito de discusión entre la ciudadanía y entre los organismos sociales, y que, bueno, tendría que haber organismos de participación también, creo, al respecto, porque si esto fuera una medida sanitaria que se toma por un mes y ya está, es una cosa, pero cuando esto empieza a tener más relevancia, pues se necesita de esa pluralidad que un solo organismo no puede darlo. Entonces, yo optaría por esa posibilidad.
Gracias,
Muy
David.
bien, pues sí, así es. Damos un saludo muy especial a todas las personas que nos han seguido a través de esta transmisión. Estamos acercándonos al final del puente de esta transmisión especial. Ahí siento un sonido extraño, pero bueno, no sé, fallas técnicas que nos perdonarán los seguidores, oyentes. Dayana, por ejemplo, Gisette Fonseca Hernández, Daniela Pedreros, Merceditas Beltrán, a quien enviamos un saludo especial, Jazz Olvera hace un hincapié, dice cierto tiempo y reflexión, hace falta personas con los perfiles que indicas para atender, orientar en esta nueva normalidad, dice Jazz Olvera. Hernán Darío Campo nos saluda, José Andrés Forero, John Larry Rojas, profesores del Departamento de Filosofía, la profesora Gina Barón, Juliet Ramírez, Isabel Jimena. Bueno, podría seguir leyendo muchas personas que han estado en conexión con nosotros, Maciel Guzmán, por ejemplo, desde México, Dayana, tantas personas que están conectadas a esta hora con Marfil Educación Filosófica a través de Facebook, a través de redes sociales. Recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes a las 11 de la mañana, pero que hoy hemos hecho una emisión especial a propósito de la Semana de la Facultad. Y a través de YouTube también nos siguen a través de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, su canal, o a través de Marfil Educación Filosófica, su canal. Y bueno, pues nos acercamos al final y yo no quisiera que David se fuera sin darnos su perspectiva, su reflexión, cortas, ya estamos en el cierre. Pero hay una situación que seguramente ahora nos tiene en el mundo con los ojos atentos hacia Estados Unidos y tiene que ver con las elecciones presidenciales. Y lo quiero enfocar la pregunta de una forma particular en referencia al lugar que tiene el pensamiento crítico, a eso que nosotros tanto predicamos, por decirlo de alguna forma, en esto de las prácticas filosóficas, a la capacidad y cualidad que tenemos para pensar filosóficamente las economías, como usted lo está justamente subrayando y como lo han hecho tantos filósofos como Foucault. Usted mismo ha citado todo un camino especial por las maneras filosóficas como podemos referirnos a la economía y a las nuevas normalidades. Pero algo está pasando y esto que está pasando en algunos nos ha generado cierto interrogante porque pareciera ser un reversazo hacia ciertas dinámicas sociales de resistencias de unas otras ciudadanías o ciudadanías otras, maneras distintas de pensar, una resistencia hacia ciertas burocracias, hacia ciertas prácticas oligárquicas, hacia ciertas maneras de ver el mundo que no generan una inclusión o un reconocimiento de las diferencias. Pareciera entonces una sociedad que no está en ese desarrollo, sino que va hacia atrás, otra vez hacia la búsqueda de gobiernos que, no sé cómo decirlo, no quiero decirlo políticamente incorrecto, bueno,
Totalitarios.
de unas formas totalitarias de desarrollar el poder o de hacer uso del poder, y que tiene que ver justamente con la economía, David. Entonces, no sé si tal vez esa es una mirada muy parcial. Seguramente, o sin fundamento, pero quisiera que usted también nos dijera su reflexión ante esto, David.
Digo, pues estamos en una época en donde la participación ciudadana en el campo político se da a través de la votación. Nuestras democracias representativas, la realidad es que implican una participación bastante reducida en el campo político, ¿no? Digo, afortunadamente tenemos ese espacio, pero una vez que ya el candidato ha sido electo, nosotros nos desligamos del campo de la política. Es nuestra característica social actual. Digo, quizá en 300 años o en 500 años sea diferente, pero o en 100 años, no lo sé. Pero Por eso es muy importante que se respete. Creo que el respeto a la transparencia en las votaciones es el respeto a la forma de expresión de nuestra libertad política hoy. Por eso a mí me llama muchísimo la atención el fenómeno de Estados Unidos y que en un momento en que tenemos tanta tecnología no pueda ser utilizada y que se retrase un resultado en una época en donde aparentemente tenemos muchísimos más avances tecnológicos para hacerlo. Me hace poner en duda de, bueno, sí, genera, ahí sí genera una sospecha, creo que una sana sospecha de lo que está sucediendo. Pero bueno, es un asunto muy amplio, me parece, pero creo que es muy importante que sea muy cuidado nuestro espacio de participación política, que es la elección, que es en este momento ese lugar.
Bueno, muy bien, pues Simón, de esta forma creo que nos acercamos ya al final de este puente del día de hoy,
Claro que
ya
sí.
al final de esta conferencia en el marco de la Semana de la Facultad. Adelante, Simón.
Claro que sí, estamos llegando al final. Muchas gracias a David Sumiacher desde México por compartirnos su conferencia, su perspectiva, su mirada en torno a este tema de filosofía y nuevas normalidades, economía, biopoder y práctica filosófica. Un saludo muy especial a quienes nos han acompañado en la emisión el día de hoy. A todos ustedes, un abrazo muy especial desde aquí, desde el puente de Uniminuto Radio, programa orientado por el Proyecto Marfil, Educación Filosófica y Creatividad Social del Departamento de Filosofía de la Facultad de Ciencias Humanas.